El Canal de Panamá es una obra de infraestructura faraónica que logró realmente lo impensado. En otras palabras, unir el Océano Pacífico con el Océano Atlántico sin tener que bordear la zona continental. Este cruce, por lo tanto, representa un ahorro de trayecto marítimo de aproximadamente 13.000 kilómetros y conecta a importantes zonas comerciales como la costa este de los Estados Unidos con Asia. Tras más de 60 años de control del canal por parte de Estados Unidos, el 31 de diciembre de 1999, el canal fue entregado a Panamá durante la administración de Jimmy Carter.
To participate in the signing of treaties which will assure a peaceful and prosperous and secure future for an international waterway of great importance to us all. But the treaties do more than that. They mark the commitment.
Hoy, 25 años después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pone sobre la mesa la soberanía de Panamá frente al canal, lo que está en boca de todos en América Latina. Esto es LATAM Access, el podcast de UBS pensado para inspirar decisiones estratégicas en el mercado global, siempre con perspectiva latinoamericana. Bienvenidos, los saluda Alejo Cherwonko, soy Chief Investment Officer para los mercados emergentes en UBS. En el episodio de hoy conversaremos sobre el Canal de Panamá y las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Latinoamérica. Están conmigo John Feely, diplomático estadounidense, ex embajador de Estados Unidos en Panamá, buen amigo y colega del grupo directivo del Centro de Estudios del Wilson Center en Washington, D.C. John, muchas gracias por estar con nosotros.
Un gran placer.
Y también desde Nueva York, conmigo aquí Alberto Rojas, colega, estratega senior de mercados emergentes en el Chief Investment Office de UBS. Alberto, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Alejo.
Excelente. Quiero empezar la conversación poniendo sobre la mesa una declaración que hizo Trump en su reciente discurso inaugural. Abro comillas. China está manejando el Canal de Panamá. No le fue entregado a China, fue entregado a Panamá. Violaron el acuerdo y lo vamos a recuperar. Cierro comillas. ¿Cómo interpretan este comentario y qué opinan ustedes sobre la veracidad de estas afirmaciones?
China no controla el Canal de Panamá. Lo panameño, la autoridad del Canal de Panamá, controla el canal. China lo que tiene son dos concesiones de manejar y operar dos de cinco puertos que operan en el Canal de Panamá. No son dueños de los terrenos donde se construyó los puertos, simplemente son operadores. Y hay una compañía, Hutchinson, que es de Hong Kong, que consiguió la primera licitación de aquellos dos puertos. Uno se llama Balboa, el otro se llama Cristóbal, y están por ambos lados de Panamá, del canal, pero no controlan el canal. Y eso es, cuando Donald Trump lo dice, creo yo que lo está usando lenguaje que no es preciso. A lo mejor es por su falta de poder precisar, o a lo mejor es a propósito. No sé. Pero lo que sí sé es que abrir las esclusas, cerrar las esclusas, montar el buque, ser piloto y guiar por unos estrechos y unas aguas que son terriblemente difíciles de navegar. Eso compete a los prácticos, los pilotos panameños. Y un puerto, a final de cuentas, un puerto no es capaz de controlar el canal si uno no está en tiempo de guerra. Si estuviéramos en tiempo de guerra y China enviara su armada y desplegara tropas en Panamá, y en ese entonces podrían usar el puerto, pero Estados Unidos respondería porque el Tratado de Neutralidad le concede a los Estados Unidos y a Panamá tanto la responsabilidad como el derecho de vigilar por la neutralidad del canal.
Clarísima la distinción entre operar el canal y operar las concesiones de algunos de esos puertos.
Alberto, ¿algo para complementar desde el punto de vista de una reacción a las declaraciones de Trump?
Claro, voy a hacer un comentario que de hecho le escuché a John, que pareciera que el presidente Donald Trump, la forma en que él ve las negociaciones es siempre un juego suma cero. Hay veces que dos personas pueden ganar al mismo tiempo. Ese es el punto del comercio internacional. Se ha probado que en el comercio internacional los dos entes ganan, que es el tema de la ventaja comparativa y demás.
Muy bien. Pareciera que las declaraciones tienen un tinte de características políticas más que otra cosa. Y entonces me gustaría linkear estos desarrollos con la política inmigratoria, ¿no? Que fue una de las banderas de la campaña de Trump. Sabemos, por supuesto, que Panamá es un punto estratégico en la ruta de migrantes de Latinoamérica hacia el norte. John, ¿qué piensas? ¿Puede esto tener que ver con otros motivos que no sea lo puramente canal, comercio, China?
Hay tres puntos aquí. Uno es, a él no le gusta la idea de que Estados Unidos entregó algo a cambio de nada. ¿Y por qué digo nada? Porque Donald Trump no es capaz o no quiere ser capaz de valorar lo que es una alianza. Una alianza con un país amigo que administra el canal, que tiene control soberano del canal, pero que nos beneficia a los gringos más que cualquier otro país del mundo. 70% de los contenedores que pasan saliendo o entrando a los Estados Unidos pasan por el canal. Pero tenemos que agregar dos otras cosas. Uno es la confluencia en este momento de los halcones antichinos en los Estados Unidos y en la política americana. Es muy curioso. En el 2017 yo llevé el entonces presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, a la Casa Blanca. Donald Trump le echó un cañonazo, literalmente hablando con las mismas palabras que ha pronunciado recientemente, diciéndole a Varela que eso fue un mal negocio para nosotros, ustedes nos robaron, y dijo algo muy, muy abstracto, como que en algún momento vamos a hablar de eso. Pero jamás, jamás en ningún momento habló de China. La idea de Donald Trump y el motivo de Donald Trump hace 7 años fue: no me gusta que los panameños nos quitaron algo que construimos, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. ¿Qué ha pasado? 7 años más tarde, China no es la misma China. 7 años más tarde, Trump está rodeado por halcones antichinos. Entonces, ellos ven la licitación y la operación de los puertos por una compañía china como un ejemplo de que China nos está ganando en un territorio que tradicionalmente fue del ámbito de influencia de los Estados Unidos. Y ahí, honestamente, no están todo mal. Yo mismo, cuando Panamá reconoció Beijing en el 2017 y nos sorprendió, yo mismo traté de hacer alerta en Washington. Y el silencio fue sepulcral. No me prestaban atención. Y eso, para mí, si hay algo que parece quizás un rayo de sol en todo este rollo, y hay dos, de hecho. Número uno es: no va a haber invasión. Olvídense de eso. No va a pasar. Y eso es lo que la gente piensa y lo que Donald Trump quiere que la gente piense. Cuando él dice, vamos a tomar control, la Brigada 82 se queda en sus barracas en Estados Unidos, no va a invadir Panamá, punto y aparte. Pero donde Trump y su gente sí tienen razón es que la expansión comercial muy agresiva de la China en América Latina, en Panamá, es algo que es preocupante porque sabemos que sus compañías son de doble uso. Hacen espionaje, hacen toda manera de competencia desleal, hay corrupción muchas veces que va de la mano con un negocio chino en América Latina. Entonces, para mí, Trump no está mal cuando él dice que él quiere que Estados Unidos haga más presencia en Panamá. Ojalá yo que tuviera Estados Unidos más presencia en el Perú y que fueran contratistas americanos o europeos que no operan como los chinos, que hubieran construido el puerto de Chanchay.
Cuando se habla de la influencia china en Panamá, es importante recordar que más del 70% de la carga que lo atraviesa tiene como origen o destino a Estados Unidos. Sí es cierto que la empresa china Hutchinson Port Holdings gestiona dos de los puertos vinculados al canal, pero el control de la vía propiamente dicha está en manos de la Autoridad del Canal de Panamá, la ACP. Y aquí algo que vale la pena contar es que la ACP se ha convertido en un referente a nivel mundial de cómo administrar un activo estratégico. Creo que prueba de ello son las ambiciosas obras de ampliación del canal, de un costo que supera los 5.000 millones de dólares, y estas fueron financiadas en su totalidad por la propia ACP a través de préstamos, emisiones de bonos y los peajes que cobra a las embarcaciones que cruzan sus aguas. Entonces, John, yo quisiera saber si realmente se puede comparar el activo que Estados Unidos reclama y que ha otorgado hace 25 años con el activo actual.
Ok, pasa la transición en el 99. Y lo que otra vez nadie podía imaginarse en ese momento es cómo se iba a explotar todo este comercio que tenemos con cadenas de suministro que están vinculados uno a otro. Y entonces los mismos panameños reconocieron, carachos, tenemos el ancho del canal que es de X metros, los buques son mucho más grandes. Los chinos están fabricando buques que son tres veces lo que pueden pasar por aquí. ¿Cómo vamos a ofrecerles a ellos literalmente un carril para que puedan pasar? Ok, eso desató todo un proceso que duró 8 años, 5.8 mil millones de dólares. Fue completado en junio del 2016. Abrieron, se llama la tercera esclusas o juego de esclusas, Cocolí, en el Canal de Panamá. Y mira qué pasó. O sea, siempre a mí me fascina quizás un poco las consecuencias no esperadas. Los panameños expandieron el canal precisamente para atraer más buques de contenedores de la China yendo a la costa del este de los Estados Unidos, que es el mercado más rico del mundo, donde hay más consumo. Pero ¿qué pasa? En los años interviniendo, el fracking ocurrió en los Estados Unidos. La ampliación del canal, cuando la industria de los americanos de fracking, que hoy día nos hace el exportador de productos petroleros más grande del mundo, ¿dónde están los mercados? Están en Asia, están principalmente en China. ¿Y cómo los americanos hacen llegar el producto? A través del canal, pero solo por el canal ampliado. Entonces, si Donald Trump quiere tomar el canal número uno, va a tener que buscar por debajo de la alfombra por unos 5.8 mil millones de dólares, pero va a tener que compensar a Panamá por eso.
Y aquí es importante recordarle a nuestros oyentes que tenemos un contenido exclusivo para ellos donde podrán encontrar información curada y de alto valor sobre este tema. En la descripción del episodio les dejamos el link, así que vayan a verlo. Alberto, traduciendo todo esto a los mercados y, por supuesto, al mundo de las inversiones, quería consultarte pensando en Panamá. ¿Qué oportunidades específicas ves y qué impacto pueden tener respecto a esta disputa con Estados Unidos?
Claro, gracias, Alejo. Bueno, yo te diría que cuando estuvo ocurriendo todo este problema del canal, mucha gente preguntó si se van a caer las inversiones hacia Panamá, si la gente va a dejar de invertir en un país que ha progresado de una manera espectacular en los últimos 3 décadas. Y mi opinión principal es que ese no es el caso. Panamá continúa teniendo los fundamentales. Los que tiene hoy son los mismos que tenía hace un año y hace 2 años antes que el presidente Trump fuera electo. Esos fundamentales no cambian. es un país donde puede haber muy fuerte inversión directa en actividades fijas. Es un país que sigue, que haya discusión del presidente Trump o no sobre el canal, no cambia el hecho que es una encrucijada del mundo, que tienen un lugar especial en términos no solo del transporte marítimo, del transporte aéreo. Y otra cosa que es súper importante para el intercambio comercial global, a la gente como que se le olvida, Panamá es un país dolarizado. Todos estos son un conjunto de factores que permanecen allí hoy, que estuvieron presentes hace 2-3 años y que continuarán presentes en el futuro. Entonces, en el tema, quiero dejarlo claro, en el tema de las inversiones fijas, de oportunidades de negocios, de actividades económicas en Panamá, este sigue siendo el caso. Y bueno, nosotros acá en UBS nos concentramos mucho en el análisis de los bonos soberanos y lo que siempre diría sobre los bonos soberanos de Panamá es, este es un país que tiene con un gobierno tecnócrata, un país como cualquier otro país de América Latina que enfrenta problemas, algunos de ellos fiscales, algunos de ellos de cómo formalizar más la economía, cómo tener un crecimiento más sostenible a lo largo de los años, cómo que la riqueza que se ha forjado en Panamá, un país con el PIB per cápita, uno de los más altos de América Latina, si no el más alto, pero con un mal coeficiente de Gini, quiere decir que la riqueza no está expandida a través del país, de la población. Creo que tiene retos que debe enfrentar, pero que desde el punto de vista de un inversionista global de bonos, que se preocupa sobre este país está bien manejado y este país va a tener la capacidad de pagarme, Panamá cumple esas condiciones. Y de hecho agregaría, a veces siento que el ruido que ha otorgado la administración Trump y el ruido que ocurrió hace alrededor de un poco más de 1 año, 2 años, con respecto al cierre de una mina, ha sido ruido que en unos activos como los bonos de Panamá, que no son tan líquidos como, digamos, bonos de México, bonos de Brasil, este ruido ha afectado estos activos de una manera superior a lo que deberían implicar los fundamentales. Y le recomiendo a la gente que no permita que el ruido le gane a la realidad, y que se den cuenta de las oportunidades tan fuertes que hay en Panamá y de la capacidad y el compromiso que tiene la administración de cumplir con sus deudas y con sus compromisos internacionales.
Aquí estamos hablando de una relación que, más que estratégica, es de característica fundamental para ambas partes. Panamá y Estados Unidos son aliados clave. Para Estados Unidos, el Canal de Panamá representa un activo geopolítico invaluable. Para Panamá, Estados Unidos es un socio comercial esencial. Por eso, creo yo, es muy probable que las relaciones entre Panamá y Estados Unidos sean priorizadas y que las tensiones se resuelvan a través de canales diplomáticos. Pero, más allá del caso panameño, las tensiones entre América Latina y la administración de Trump siguen siendo un tema latente. Por eso quería preguntarles, ¿qué focos de potencial tensión entre Estados Unidos y países específicos de la región ven en el horizonte? ¿Y dónde creen que podrían abrirse oportunidades concretas de cooperación en los próximos meses?
Número uno, y sobre todo, es migración. Recibe los países que están dispuestos a colaborar con Donald Trump a recibir como deportados sus ciudadanos que viven, residen en Estados Unidos de una forma indocumentada o irregular, esos países van a quedarse, digamos, por el lado de crédito, porque no hay nada aquí que es como, bueno, compartimos valores, no hay valores aquí. Estamos hablando de créditos y débitos. Los países que no cooperan tienen una tacha en la casilla de débito. Número dos, yo diría, los países que están dispuestos a luchar en contra del crimen organizado, especialmente narcotráfico, eso les va a dar un crédito. No deben esperar mucho a cambio, pero lamentablemente, desgraciadamente, digo, La mejor táctica para cualquier gobierno en este momento es quedarse fuera del radar de Donald Trump y su equipo.
Excelente. Alberto, ¿alguna apreciación respecto a áreas de riesgo y oportunidad en Latinoamérica?
Claro, bueno, difícil seguir a John, que lo dijo también. No, pero diría lo siguiente. Yo creo que el mejor ejemplo de lo que tiene que hacer América Latina cuando se vea en el ojo del huracán es ver el ejemplo que otorgó. Me siento contento que haya sido un ejemplo a seguir. Veamos el caso de la presidente Claudia Sheinbaum cuando hubo la discusión de las tarifas, y usen ese ejemplo relativo a lo que ocurrió con el presidente Petro. La presidenta Claudia Sheinbaum dio una clase magistral de Realpolitik, con mucho cuidado, analizó cada cosa, la hiló de la manera apropiada y al final tuvo un resultado que tuvo una consecuencia positiva para México y que hizo quedarla a ella y a México mejor que a Canadá, ¿no? Mientras que el presidente Petro trató de jugar con el presidente Trump en su nivel, en el nivel de social media, en el nivel de los tweets, y creo que a un presidente que hizo su carrera profesional en el entretenimiento y la comunicación pública, tal vez ese no es el terreno en el cual hay que pelearle, ¿no? Entonces, creo, para los países de América Latina que se vean en el ojo del huracán, dada condición A, B, C, D, seguir los pasos de Claudia Sheinbaum, usar Realpolitik, ser muy cuidadoso, no ser confrontacional, sino encontrar la forma de negociar de la mejor manera posible. Y por el otro lado, aquellos que no están en el ojo del huracán, no buscarlo, como dijo John, no buscarlo. Uno de los ejemplos que hemos dado en US es un país, por ejemplo, como República Dominicana o un país como Costa Rica. Por ejemplo, quiero dar un dato. Hay mucha gente de origen dominicano en los Estados Unidos, al igual que gente de Venezuela, pero nunca nadie habla de Dominicana, ¿no? Y Dominicana también, o sea, podría ser una discusión migratoria, pero no sé, pero Dominicana está bajo el radar. Y lo mejor durante los años de la administración Trump quizás es tratar de mantenerse bajo el radar. Entonces, esas serían como mis recomendaciones y como lo veo para América Latina durante esta administración.
Con esas tremendas sugerencias, creo que vamos a ir cerrando el episodio de hoy. John, muchísimas gracias por participar. Alberto, mil gracias por estar con nosotros.
Para los oyentes, como saben, nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos presentes en LinkedIn y en el portal web de LATAM Access de UBS. Allí publicamos sobre este y otros temas que espero sean de interés. También los invitamos a responder la encuesta que se encuentra en la información de este episodio y así permitirnos conocer las opiniones que están del otro lado del micrófono. Eso fue todo por hoy. Esperamos que este episodio de LATAM Access haya sido relevante para sus próximos pasos financieros. Muchas gracias y hasta la próxima.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FINRA SIPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.